todos.
También para ti, por la parte que te toca. ¿Quién le iba a decir hace 20 años?
Sí, cuando empezamos y ya vi lo que había, era una mampara ahí.
lo recordaba con Palomar porque es verdad que cuando nació Radio Marca, primero fue Radio Marca Digital, en el verano de 2000, solo emitíamos a través de marca.com, ya hacíamos programas, hacíamos transmisiones.
¿Sabes lo que no sabe la gente, por ejemplo? Que Cintora empezó allí.
Sí, bueno, y tantos otros. Jesús Ángel Cintora, sí. Ahora está en la 1, Televisión Española. De mi promoción de la Facultad de Comunicación de Pamplona, de la Universidad de Navarra.
Sí, por ejemplo, digo, de uno de muchos casos después de gente que anda por ahí desperdigada en el mundo de la comunicación.
Sí, sí, muchos. Pero empezábamos, como recordaba con Palomar y ahora decía Carlos, empezábamos, Josele, tú te acordarás, que llevas mil años también en Marca, empezábamos una especie de sala de trofeos que había en la antigua redacción del Paseo de la Castellana 66, cuando Marca era de Recoletos, y empezábamos una salita donde el técnico es que le podías dar la mano. Había apenas un cristal, no estaba nada insonorizado, era todo un poco radio
Feber. Había que pedirle a la gente que no gritara cuando pasaba por el pasillo.
¿Sí? ¿Te acuerdas, Josele? ¿No?
Me acuerdo. Éramos felices, y muy jóvenes.
Éramos felices y no lo sabíamos, Y no lo sabíamos, sí, no, pero es verdad que los comienzos fueron, bueno, pues con poquitos medios, pero luego, tal día como hoy, un 1 de febrero de 2001, pues ya nació Radio Marca Madrid, después se fueron sumando más ciudades, Valencia, Barcelona, Coruña, Vigo, Sevilla, hasta las 30 provincias en las que actualmente se puede sintonizar Radio Marca. Y pedimos estar en más, pero es que ya sabéis que esto es... Queridos oyentes, esto es una cosa de los gobiernos regionales. Son licencias administrativas. Luego el EGM es privado, no se entiende nada. Pero esto es así. Entonces, a ver si los políticos tienen a bien que Radio Marca se escuche todavía más en frecuencia modulada en toda España, ¿no, Carlos? ¿O qué?
Ojalá. Yo me acuerdo de la lucha que había en aquella época por los postes.
Sí, sí.
Por conseguir el mayor número por intentar llegar... Porque, bueno, competías con auténticos monstruos de la comunicación, ¿no? Y nosotros, pues no teníamos prácticamente nada cuando empezamos.
De hecho, llegamos a tener 716.000 oyentes con Juanma Gozalo por la mañana, ¿verdad? Con el maestro Gozalo y una radio que con pocos medios ha hecho siempre mucho ruido y que los compañeros de profesión, ¿verdad, Cañete, Bruña, siempre habéis sentido como vuestra? Porque siempre os hemos liado también, os hemos hecho partícipes, ¿no?
Yo recuerdo cuando estaba en cierre en Marca, en el año 98, que se entraba por el Paseo de la Castellana 66 en la redacción y a la izquierda estaban los estudios, a la derecha estaba de la redacción, que enseguida ahí estaba la sección de cierre con capitaneada por Javier Domínguez y por Juan Ignacio Gallardo en mi época. Y a la izquierda estaban los estudios, que yo recuerdo que me hacía mucha ilusión ver cómo se hacía la radio, porque a mí la radio es lo que me ha gustado prácticamente toda la vida. Y recuerdo de entrar en la redacción, en la segunda planta de Castellana 76, y a la izquierda está la radio, a la derecha toda esa redacción tan gigante y tan monstruosa que había en Castellana 66, sí.
Bruña, ¿qué recuerdos tienes tú de los comienzos de esta casa?
Pues que fue una sorpresa, una agradable sorpresa, de que por fin hubiese una emisora dedicada al mundo del deporte y que diese todos los deportes, no solo fútbol, sino que diese todos los deportes, y tenías que estar conectado con ella siempre para saber qué pasaba y qué no pasaba, la inmediatez de la radio. Sin duda, para nosotros era una grandísima noticia, claro.
Yo creo que se convirtió en una referencia porque no existía algo similar, y de buenas a primeras, una radio toda la mañana en la que narrábamos los entrenamientos.
Sí.
Que es que eso fue, no os podéis imaginar... tremendo, o sea, narrar, Miguelito contaba si Julio César le había hecho un caño a Figo, o, es decir, era algo increíble, no, y después dábamos toda la
de Madrid,
prensa.
Y los partidos de Madrid, los domingos por la mañana.
Sí, pero yo voy a lo efectivamente también, pero eso se hacía.
Sí, ha estado...
Lo que no se hacía era estar presente en los entrenamientos desde primera hora, desde las 9 de la mañana, presente en cómo llegaban los jugadores. O sea, contábamos todo.
Bueno, Carlos ha estado esta mañana en la tribu Manolo Saucedo, que era el director de Marca por entonces y el gran impulsor de lo que hoy es Radio Marca, ¿no? En sus inicios, el que se le encendió la bombilla, ¿no? Que Marca también se tenía que escuchar. Y le recordaba yo fuera de antena Cuando éramos Radio Marca Digital, un día nos echó una bronca porque no emitíamos para marca.com solo, ¿eh? Teníamos apenas tres programas, nos echó una bronca porque el programa informativo de ese día no lo habíamos abierto, con que Raúl se había retirado del entrenamiento con un problema en un uñero. Una bronca, yo dije, bueno, pues estamos aquí, ¿no? Es el nivel de exigencia de una radio que está llamada a ser muy importante.
A mí me da mucha envidia porque yo hice periodismo para hacer radio, es la única cosa que no he hecho. Y me da mucha envidia, y para mí es un placer y un honor participar en esa tertulia, te lo digo en serio.
Pues el honor es nuestro, y para eso está el corrillo, ¿eh? Para escuchar a unos periodistas como Bruña, como Cañete, y a los que son desde la casa, porque están en el día a día del mundo marca, y hay que ahí siguen Josele y Carlos González. Bueno, basta de hablar de nosotros. No os dejo que elijáis Radio Marca como protagonista, pero sí que vamos a homenajear a un grande de la radio como Luis del Olmo, ¿eh? Eligiendo al que para vosotros ha sido el protagonista de los protagonistas del fin de semana deportivo. A ver, a quien le diga el último en el turno, seguro que le van a arrebatar su protagonista, pero José, le abre tú, venga.
No, tiene que abrir Carlos, el maestro González.
Carlos, pues venga, galones.
Para mí es balonmano, obviamente, es decir, el mérito que tienen estos jugadores es tremendo. Conseguir una medalla de bronce como han conseguido es otro hito del deporte español, además en un deporte que precisamente en España pues se ha venido abajo porque no tiene prácticamente apoyos. La liga es una no existe, o sea, es un equipo, el Barcelona, el resto hace lo que puede, pero tiene muchísimo mérito, muchísimo, que España siga estando en lo más alto, que haya peleado por estar en la final y que al final haya conseguido un bronce. Para mí, mi reconocimiento a estos deportistas que son auténticos, para mí, auténticos héroes.
Protagonistas, los hispanos. José, por haberle decidido el turno, te voy a dejar para el final. Vale.
Bueno, vale, perfecto.
Cañete, venga, tu protagonista.
Suárez.
¿Quién?
Porque ya que...
¿Quién ha dicho?
Claro, que ahora nos ha quitado Carlos a todos el protagonismo total, que es el selección española de balonmano. Yo creo que el pichichi de la liga,
Luis Suárez.
Claro, un jugador que todo el mundo decía que estaba denostado, que iba a ir al Atlético de Madrid a pasearse, que prácticamente estaba acabado, que no iba a hacer absolutamente nada al Atlético de Madrid. Y ahí está, creo que es pichichi de la liga por méritos propios y creo que es el verdadero buque insignia de lo que está pasando ahora mismo en la Liga de Fútbol en España, que es el Atlético de Madrid, que es el líder incontestable, que le saca 10 puntos ya a Barcelona y a Real Madrid con un partido todavía pendiente más que ellos dos, y bueno, y es un poco pues el capitán, entre comillas, en el terreno de juego de un equipo que está muy cerquita de lograr un gran triunfo, aunque todavía no hay que hablar, lógicamente, de la posibilidad de que sea campeón en el mes de febrero, pero sí que es verdad que está poniendo todos los cimientos para ello. Así que para mí el protagonista es Luis Suárez.
El protagonista del líder de la liga, Luis Suárez. El pichichi del Atlético de Madrid y de la competición. ¿Protagonista o protagonistas del fin de semana para Manuel Bruña?
Hombre, yo podría ir a lo fácil, pero voy a ir a lo curioso. A los que le llevan los números a Messi, porque llevar todos esos números tiene que ser la de Dios. O sea, yo que con 1.000 euros ya me pierdo, tener todos los millones esos y saber moverlos, me merecen todo el respeto del mundo.
Pues al que le llevan los números, a Leo Messi, también le damos su protagonismo. Y José, le ha cedido el paso, no sé si te lo han quitado alguno de los tres. ¿Quién es tu protagonista del fin de semana, José?
Bueno, pues, sí quitamos por supuesto a la selección de balonmano, que creo que era la que todos tenemos en mente. Yo esta semana voy a sorprender. Venga, al señor Iglesias Villanueva, que ha cambiado el paso del VAR. El señor que ha decidido que el VAR ya no solo entra en las jugadas claras y manifiestas, sino también en las interpretables, como la expulsión de Militao. O sea, mientras el árbitro había pitado una cosa, él decidió que había que pitar otra. Y entonces ha decidido que las reglas del VAR han cambiado.
Muy bien, pues el señor Iglesias Villanueva con su nuevo VAR, ¿eh?
Correcto.
Innovando. De todas formas, y vamos al alturrón, ¿no?, de lo que es este corrido periodístico, vamos a lo que es la actualidad. De todas formas, ha sido una jornada en la que seguramente ha habido menos comentarios polémicos o menos polémicas para haber habido jugadas que sí que lo han sido, ¿no? No solo la expulsión de Militao, en el Carranza, esa mano de Coque. La mano de Coque, por más que la tenga apoyada, me decía Muñiz Fernández que es que no se puede pitar porque es que es involuntaria totalmente, tienes que apoyarte en algún sitio. Yo no estoy del todo de acuerdo porque hemos visto manos que ocupan espacio, manos invasivas, manos no invasivas, evasivas, que también han sido pitadas. Carlos, ¿o qué?
Para mí eso es penalti. Ahora, lo que diga, es verdad, si el reglamento puede decir que... Pero para mí, porque yo sí le veo intención a Coque de ocupar un espacio cuando ve que el jugador rival va a darle el paso a un compañero. Yo creo que él instintivamente apoya el brazo, pero va a apoyar el brazo buscando tapar. Los jugadores son muy listos, además. Y yo creo que Coque sabía que si apoyaba el brazo a tiempo, interrumpía la... Bueno, lo que pasa es que la norma está así, la norma se puede interpretar y el árbitro interpreta que no es penalti. Pero para mí, toda la vida eso debe ser penalti. Es que yo esto de las manos, llega un momento que uno se vuelve loco. O sea, manos que no pueden ser penalti en la vida son penalti, y manos que deberían ser penalti toda la vida no son penalti. Entonces, llega un momento en que estamos completamente perdidos. Pero yo creo que los jugadores, los primeros, están completamente perdidos.
Y los árbitros también.
Claro, todos. Porque el árbitro, es acción...
los árbitros no... Claro, es que el árbitro en directo pita penalti. Porque
sí, sí. Y está al lado, lo está viendo.
Claro.
Ahora, hay una décima de segundo que a lo mejor tiene apoyado la mano, sí, pero yo creo que él echa el cuerpo y mete la mano cuando ve que el balón va hacia allá. Entonces, para mí, a ver, es que claro, es muy complicado. Yo entiendo que es muy complicado y que al final Manzano dice, oye, la norma dice esto, pues no pito penalti. Pero vamos, yo creo que el Atleti hubiera ganado de cualquier manera. O sea, yo eso lo tengo clarísimo.
Bruña, ¿tú qué escribes todos los días del Atlético de Madrid?
No, es que...
¿Es mano?
No lo sé, porque es que hay manos... que iguales que son penalti, y hay manos que tú piensas, esto no es penalti, y pitan penalti, es que no lo sé. Yo es que con esto de las manos tengo un lío.
Todo el mundo lo tiene.
Que por mucho que me los expliquen, no lo entiendo. O sea, porque hay manos que tú dices, pero esto cómo han pitado penalti si realmente no tenía intención, le ha tocado sin querer y es penalti porque es espacio invasivo. Y otros que dices, esto es penalti. Y no es penalti porque ha sido involuntario, ha sido tal. Yo creo que si lo pitan bien y si no lo pitan, pues también bien. Pero que yo lo que, por favor, pido, deseo, suplico, que esto de las manos lo unifiquen de una vez, pero para todos igual. O sea, no puede ser que unos árbitros piden unas manos que para otros no son, y al revés. Yo creo que están volviendo locos a todos, como dicen incluso jugadores, que más de un jugador lo ha dicho. Que a nosotros nos dieron una charla y nos dijeron que eso no era mano, y resulta que así que ha sido mano. No lo sé.
¿Y Cañete, tú tienes lío o no con esa acción?
Yo estoy como Bruña. Yo estoy al 100% con Bruña. Para mí eso toda la vida ha sido penalti. Vamos, eso ha sido penalti porque apoyas el cuerpo, pero la mano te da. O sea, es que, pero bueno, viendo las normativas, viendo los reglamentos, viendo cómo cambian las cosas, también el criterio arbitral, depende del árbitro que esté en el campo, depende del árbitro que esté en el VAR, porque es así, que no debería ser así, pero es así, pues resulta que no es penalti. ¿Qué quieres que te diga? Yo creo que no saben ni siquiera los propios árbitros lo que tienen que pitar, los jugadores están desconcertados totalmente, Álvaro Cervera no le deja ni hablar porque sabe que si habla le van a sancionar, y entonces tiene que estar callado en la rueda de prensa y no decir lo que piensa, que es lo peor que hay en la vida, no tener la capacidad de libertad de expresión, porque si habla de lo que piensa le van a meter otra vez partido de sanción, etcétera, etcétera. Vamos, yo creo que eso...
Y luego David, está el tema de el VAR cuando tiene que entrar. Porque entra en unas cosas, en otras no entra.
Pues mira, en la expulsión de Militao, el VAR le hace cambiar la decisión al colegiado, y en esa mano de Coque le hace el VAR cambiar la decisión.
Escúchame, que en la jugada del gol de Real Madrid hay un penalti anterior, o sea, de...
Sí, claro, que es eso, es decir, ¿y por qué no entra el VAR ahí? Porque es interpretable.
Claro,
pues también es interpretable la expulsión.
Puede anular el gol del Real Madrid, si es un penalti. En el otro área, que se ve clarísimamente.
Sí, pero sí, es que este año están pasando cosas muy raras, porque tú hablas de esa jugada, yo por ejemplo recuerdo en el Valencia-Real Madrid que hay una falta a Asensio, precisamente, anterior a un penalti que pitan también, y tampoco entra el VAR. Entonces, no, porque o el otro día con el... No sé qué partido fue el Barcelona, una mano también de Busquets, creo recordar, clarísima,
sí.
Y acabó un gol. Y tampoco se entró. Entonces, es que, ya la jugada, pues es que todo es... Yo creo que se ha liado todo tanto que es muy difícil. Porque mira, yo entiendo que cuando un jugador se tira al suelo y está arrastrando y tiene el brazo apoyado y el balón le da en la mano, no puede ser penalti. Pero otra cosa es cuando un jugador ve que viene el balón y apoya la mano una décima de segundo antes de que llegue el balón. Para mí eso sí es penalti de toda la vida.
Es que,
o sea,
corta, que está cortando.
Claro, sí, porque además hay... A ver, la intención
es, que el cuerpo
la
no
intención
lo tiene
es muy difícil medir, claro. Siempre. Porque eso lo sabe el jugador. pero la impresión que da es que Coque se apoya cuando ve que viene el balón. Bueno, claro, pues oye, pues corta además una acción de peligro y tal, pues tiene que ser penalti. Pero esto es muy complicado. Yo entiendo que los árbitros están igual de despistados que los demás, ¿eh?
A ver, que voy a cambiar el tercio, que no me queda mucho tiempo, que hemos empezado este corrillo más tarde, pero los siguientes piden paso. Voy a preguntar por el liderato del Atlético de Madrid, esos 10 puntos que le saca ahora también al segundo, que es el Barça, que el Barça con esa derrota del Madrid ante el Levante ha adelantado en esa posición al Real Madrid, que ahora es tercero, sigue a 10 puntos, no, ahora está a 10 puntos, estaba a 7 del primero, el líder, el Atlético, y os pregunto por el contrato de Messi, tiene que ser todo así a bola micrófono. Pero los oyentes quieren participar de este corrillo.
Felicidades Radio Marca por estos 20 años, soy Serkan Bolat y hoy también es mi cumpleaños.
Hola Radio Marca. Muchas felicidades por estos 20 años que lleváis en antena. Ante todo, agradeceros la compañía que me hacéis.
Gracias a
todos
vosotros.
Los días y que sigáis así otros 20 años más. Muchas gracias y enhorabuena. Felicidades.
Felicidades, Radio Marca. Sí, señor. Ahí, cumpliendo todos los objetivos. Sí, señor. Muchas felicidades para todos. Os llevo escuchando 20 años, no, pero unos 10 añitos sí. Y siempre lo escucho.
Muchas gracias.
Como cocina, a la hora de cocinar me pongo y a escuchar Radio Marca.
Somos tu sal y tu pimienta.
Ole, ole, ole. Radio Marca, pues yo tengo muy gratos recuerdos, porque llevo 20 años escuchando la emisora, participa todas las mañanas. Soy comercial en una agencia de transporte y vas todo el día montando el coche. Y bueno, pues prácticamente empecé como sector de comercial y sobre todo cuando eras desvalido y nuevo, pues te trae buenos recuerdos. Así es que enhorabuena y a seguir luchando y a seguir otros 20 años.
El San Cristóbal de muchos conductores, también es Radio Marca.
Un abrazo, Carlos de Leganés.
Hola Radio Marca, felicidades por los 20 años de programa, lo hacéis muy bien. Estoy oyendo la explicación de la mano de Coque y discrepo en una cosa. Estoy de acuerdo que cuando uno se cae pone la mano en el suelo, pero cuando uno se tira, si se tira con la mano por el suelo, entonces ¿qué hacemos? Pero bueno, eso es interpretable. Venga, gracias y felicidades por todos vuestros programas.
Muchas gracias a vosotros por estar ahí, ¿eh? Desde el primer día. Bueno, a ver, del Atlético de Madrid, que Simeone no se sale del carril, por supuesto, el partido a partido, pero que diga, como dijo ayer, que para ser campeones no pueden aflojar, que ya menciona la palabra campeones, ¿os parece noticioso, Bruña, o no?
Hombre, por supuesto, que Simeone diga campeón, madre de Dios, es la noticia del año. Yo creo que el Atlético es el único equipo que puede perder esta liga. O sea, sinceramente, tal y como están las cosas, si el Atlético de Madrid pierde, es que la ha perdido él, no la gana nadie, la ha perdido el Atlético de Madrid. Así de claro es.
Así, opiniones así cortitas que nos tenemos que ir. Carlos.
No, yo también. Yo creo que, a ver, a día de hoy, el Atlético es el único que puede ganar y el único que puede perder la liga. No hay más. O sea, Madrid y Barcelona son dos equipos muy irregulares, y veo casi imposible que, o el Sevilla, si queremos meterlo ahí también, veo casi imposible que nadie pille a este Atlético de Madrid tal y como está rindiendo, que es que no pierde un partido.
¿Cañete?
Yo creo que, bueno, totalmente de acuerdo con Carlos y con Bruña. Si alguien es capaz de arrebatar la liga a este Atlético de Madrid, es el propio Atlético de Madrid, fallando. Y no veo a los que están detrás del conjunto de Simeone con una regularidad, como dice Carlos, como para apretarle las tuercas al conjunto del Cholo. Yo vamos, ni al Real Madrid ni al Barcelona. El Sevilla, fíjate que yo le concedo un poquito más de chance en ese aspecto, pero claro, tiene que llegar a un tramo final de temporada con opciones y, pues, lógicamente se va a dejar mucho también en Europa, así que yo creo que esta liga solamente la puede perder el Atlético de Madrid.
¿Y Josele?
Sí, salvo desplome muy inesperado, no hay equipo con la regularidad y la solidez que tiene el Atlético de Madrid, así que aunque sea enero y, bueno, ya febrero, pero estemos a estas alturas, yo creo que el Atlético tiene media liga en el bolsillo, de largo.
Y el último asunto, no nos da tiempo a entrar en tertulia, pero sí quiero conocer vuestra opinión. ¿Pensáis, González, que el contrato publicado en exclusiva por el diario El Mundo, el contrato multimillonario de Messi, le puede animar un poco más al argentino para marcharse, si es que no lo tenía ya archi decidido?
Yo creo que la decisión que tome Messi la va a tomar independientemente de todo esto. Lo que ya me gustaría a mí es que no me puedo imaginar que alguien gane tanto dinero. Es imposible. Es decir, es que estamos hablando de una cantidad que nadie podía llegar a imaginarse. Una auténtica barbaridad. Y ya las cláusulas, es que esta cláusula de
fidelidad. De fidelidad.
Sí. Bueno, ¿y yo dónde tengo esa cláusula de fidelidad, Rafa?
No estaría mal, ¿eh? Marca, vamos a pedirla.
Por los años que lleva.
Por eso. Nos arruina, no la pidas que nos arruinas, Carlos.
Bueno, por lo menos algo. Que sea un café, no sé. Pero es que es. De verdad, es increíble, increíble los números. A ver, aquí mi felicitación al mundo. Bueno, a Orfeo, por supuesto, que también
es exclusivón.
Amigo mío. Y una me sorprende que la gente esté aquí con la fuente. No, aquí lo importante es que el mundo ha dado un contrato que ya hubiera querido dar cualquier
otro medio
del
cualquier
mundo.
Medio.
Nunca por dicho.
Bruña, así que muy, muy rápido.
Que yo con el pico de lo que gana Messi ya sería contento para toda la vida.
Con los céntimos, ¿no?
Con los céntimos, no quiero nada más. Y que tal y como está la situación económica del Barça, ese contrato es insostenible, sinceramente. La económica del Barça y del resto del mundo del deporte es insostenible ese contrato. Que en 2017 estaba muy bien, pero que ahora es insostenible.
¿Cañete?
210.000 euros al día. Ya, con eso...
Eso hay días que yo no llego, ¿eh?
Con esas cifras yo creo que está todo dicho. Enhorabuena al mundo, por cierto, que escuches unas cosas por ahí de que si se debería haber publicado o no sé qué, encima de compañeros periodistas y la mayoría desde Barcelona, inentendible totalmente en esta profesión. Y luego, bueno, yo creo que en aquel momento a lo mejor lo generaba, en aquel momento a lo mejor, no lo sé, haciendo cuentas de Barcelona...
Muy difícil, casi imposible.
No lo sé, por eso digo que a lo mejor lo generaba, pero ahora mismo en el 2021 es grotesco y es, no sé cómo decirlo, es algo fuera de toda lógica en el mundo actual en el que estamos viviendo. Pero bueno, eso es una entidad privada que haga lo que quiera.
¿Y Josele, para cerrar?
Lo primero, enhorabuena a los compañeros del mundo por dar un documento, una exclusiva absoluta. Y después, que no me parece inmoral que cobren lo que cobran, lo que me parece inmoral es que, por ejemplo, los sanitarios cobren lo que están cobrando. Eso sí que me parece inmoral en esta sociedad.
Pues sí, eso firmamos todos debajo.
Una cosa, Rafa, un recuerdo de aquí.
Muy rápido.
Para aquí, no, un recuerdo para de aquí, has hablado de Gonzalo, yo me acuerdo también de Andrés Montes.
Sí, de Pepe García Carpintero, de Valeriano Jarné. Yo hoy en la
Valeriano,
en la noticia de Marca nos hemos acordado de los cuatro, por supuesto.
Gente muy grande.
Que dejó mucha huella en todos nosotros.
Sí.
Y son oyentes, ¿eh? Están escuchándonos desde el cielo. Lo tenemos que dejar aquí, porque
Andújar,
Oliver considera que vamos fatal ya de tiempo, ¿verdad? Nos vamos. Gracias a los cuatro, Carlos, gracias.
Venga, un abrazo.
Por 20 años más. Gracias, Josele.
Gracias, un abrazo para todos.
Gracias, Cañete.
Un abrazo a todos, chao.
Cuídate, Bruña.
Igualmente, cuidaros mucho, hasta luego.
Os voy a dar una recomendación muy buena, ¿eh? Hacedme caso porque es consejo ya móvil. Sí, tengo para daros un consejo. Os traigo otra locura que nos propone ya móvil. Se trata del primer 2x1 en concesionarios de vehículos. Sí, como habéis oído, 2x1. Nuestros amigos de ya móvil, por la compra de un coche, os compran dos coches. El que te llevas te lo financian y los que dejas te los pagan en el acto. No dejes escapar este 2x1 de ya móvil. Publicidad y rematamos este programa aniversario. 20 años de la Radio del Deporte, Radio Marca. Hasta las 3, directo Marca.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
¿Has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana? No te preocupes, ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras. Tú decides cuándo quieres escuchar la radio del deporte.
Para la mayoría de nosotros estos solo son pasos, pero para muchas personas dar un paso es imposible. Para acabar con la esclerosis múltiple no te pedimos dinero, solo que des tus pasos. Cuando andes, corras o pedalees, comparte tu recorrido. Entra en Yo Doy Mis Pasos y da los tuyos. Los convertiremos en dinero para la investigación.
En Radio Marca, Seriadictos. Todos los sábados de 8 a 9 de la mañana, Seriadictos, el programa de radio para los que dicen que no ven la tele. Seriadictos, un programa para los que están hechos en serie. Porque las series son cosa seria, Seriadictos. Seriadictos, con el patrocinio de Oikos de Danone y la colaboración de Movistar Plus y Aisham.
Concéntrate. Piensa en el aire que respiras, en los árboles que se mueven, en el sol frente a tus ojos y en la sensación de libertad que recorre tu cuerpo mientras pisas el césped recién regado. Algo así es el golf. En Radio Marca te contamos el resto. Bajo par con Guillermo Salmerón. El golf en Radio Marca.
Hemos hablado antes en directo con uno de los protagonistas junto con el resto de sus compañeros de este fin de semana deportivo, polideportivo. Hemos hablado con Gedeón Guardiola después de haber sido recibido en el Comité Olímpico Español por el ministro de Deportes y Alejandro Blanco tras el bronce que han conseguido los hispanos en el Mundial de Balonmano Egipto 2021. Bronce y encima ganando a Francia por ese metal, por esa presea. Dargel, amigo, Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal, amigo Sauki?
Soñábamos con colgarnos otro oro, pero no ha podido ser. Un bronce no está nada mal porque los daneses que nos privaron de esa posibilidad de pelear por el oro, pues han sido a la postre otra vez los campeones del mundo. Está José Manuel Sierra escuchándonos. Quillo Sierra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oro en Túnez 2005, uno de los, por tanto, de los que dejó ahí sus pisadas en la nieve para que siguieran esas huellas los actuales hispanos. Campeonato espectacular el que han hecho, los de Jordi Rivera, Quillo,
Bueno, oro en Barcelona 2013.
Ah, en Barcelona 2013, te he hecho más viejo. No, 2013. La segunda estrella que nos bordamos el pecho se la bordó nuestro protagonista.
Sí, espectacular. Hemos vibrado mucho con ellos y bueno, hemos disfrutado mucho durante este mes.
Esa segunda estrella fue hace 8 años, pensábamos, pues nos toca 2005, 2013, nos toca 2021. No ha podido ser el oro, pero es un bronce súper, súper meritorio, José Manuel.
Sí, han ido, el equipo ha ido de menos a más, llegaba muy bien a las semifinales, lo que pasa que, bueno, luego en semifinales te toca una Dinamarca que está jugando muy bien y a Karanculov, pues bueno, ellos se llevaron la victoria, pero bueno, hemos visto cómo el equipo se ha rehecho, cómo han ido a buscar el tercer puesto desde el principio y bueno, estamos todos muy contentos por ellos y por el balonmano español, claro.
Jorge,
¿qué mérito tiene esta generación de la que tú has formado parte y formas todavía, que en 10 años ha conseguido 2 europeos consecutivos 2018-2020, un mundial en 2013, más otras tantas retailas de metales, insisto, en 10 años 7 medallas para el balonmano español? Yo creo que algún día valoraremos de verdad con lo que estáis haciendo, sobre todo este deporte, con tan pocos medios, que tiene una salud envidiable, ¿verdad, Quillo?
Sí, y cuántas semifinales seguidas y luego al llegar en semifinales, pues bueno, ese partido de semifinal que siempre cuesta o luego quedarse sin medalla en ese tercer y cuarto puesto. Así que es verdad que llevamos mucho tiempo, muchos años estando con los mejores, seguimos así, aunque la generación que hay es ya mayor, ya a muchos le quedan poco, pero bueno, se está trabajando muy bien para el futuro y estoy seguro de que seguirán llegando los éxitos.
Luego, por último, Quillo, tú que eras portero con España, que estuviste en Barcelona 2013, te colgaste ese oro al cuello, los porteros, ¿no? Pérez de Vargas y Rodrigo Corrales, pedazo de campeonato también que han hecho, ¿eh?
Impresionante. Creo que bueno, cada campeonato van mejorando y bueno, este ha sido impresionante. Han estado a un nivel altísimo, incluso un nivel que a lo mejor están en sus clubes, pero bueno, demostrarlo también la selección pues es difícil y bueno, estamos súper contentos de que estén a ese nivel porque ayuda muchísimo al equipo y bueno, son jóvenes y tenemos portería para mucho tiempo.
Y ahora por una medalla en los Juegos, que ojalá se celebren y sean los de la victoria,
Que tiemblen, que todavía siguen vigentes.
Por eso nos ha dicho Gedeón Guardiola que a lo mejor sigue, O sea, que ojito, Raúl Enterríos y compañía. Igual tenemos ahí generación extra, de hispanos que lo han dado todo. Nos tenemos que ir. José Manuel Sierra, Quillo Sierra, gracias y felicidades por la parte que te toca.
Muy bien, muchísimas gracias a todo el balonmano español.
Oro en Barcelona 2013, en ese Mundial de casa hace 8 años. Dargel, amigo, gracias por contarnos el Mundial como nadie, este Mundial de Egipto.
Un placer, como siempre, otro éxito más, amigo.
Ya por otros 20 años de Radio Marca, aquí lo dejamos. Ha sido un programa muy especial. Mañana, 20 años y un día, ¿eh? Hay que seguir dándolo todo. Gracias, Ainhoa Sánchez, gracias, DJ Pereira. Ahora, ya lo sabes, DSF, Despierta San Francisco, con David Sánchez. Mañana volvemos a la 1:05, pero por favor, ya veis los datos, ¿eh? Las cifras de fallecidos y contagios. Mucha responsabilidad ante el bicho. ¡Y vamos, España! ¡Hasta mañana!